día común y corriente en la antigua Jerusalén, unos gritos al unísono sembraron la tristeza y la desesperación. Primero los gritos decían, ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Queremos a Barrabás! Seguidos de la demanda, ¡Crucifícale! ¡Crucifica a Jesús! Así fue como comenzó el proceso de redención, cuando un justo, el único hombre sin pecado alguno, dio su vida para salvar la nuestra. Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Y ahora acompáñenos a escuchar la conclusión del mensaje. Un domingo de victoria. Gritos triunfantes desde una tumba.
José de Arimatea, junto con Nicodemo, llegan para embalsamar el cuerpo del Señor Jesucristo. En Juan 19, versículo 38, leemos que José de Arimatea se presenta ante Pilato para pedirle el cuerpo, pero él no venía solo. Venía con alguien más, venía con Nicodemo. Me llama la atención aquí que diga que era un seguidor secreto, y lo repito nuevamente porque pareciera que muchos de los cristianos en nuestro tiempo son también del servicio secreto de Jesucristo. Solamente ellos saben que son creyentes. ¿Qué es lo que nos atemoriza? Entonces José y Nicodemo llegan y traen consigo especies aromáticas. Fíjese lo que dice aquí el versículo 40. Dice, ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron con vendas con las especies aromáticas. En ese tiempo las especies tenían una consistencia muy pegajosa. Las vendas que traían eran mojadas en ese tipo de especias, de esa mezcla que se hacía. Y luego se envolvía el cuerpo de la persona que estaban embalsamando a darle forma como de una momia, completamente desde el cuello hasta los pies, era envuelto. Y esa especie aromática o toda la mezcla de estas especies servían como un pegamento muy particular de este vendaje. También la cara era distinta, lo que en algunas de las versiones de la Biblia dice el sudario, era un tipo de vendaje que detenía lo que era la quijada, pegada a lo que era la mandíbula, o sea, la boca cerrada, porque ustedes saben que cuando una persona muere, lo primero que se cae es la fuerza que ahí queda con la boca abierta. Entonces, para evitar esa acción grotesca, cierran y le ponían una venda, así como cuando les duele la muela a ustedes, ¿verdad? Se pone una venda aquí, así para mantenerlo cerrado. Eso era lo que era el sudario. Cuando el cuerpo entra en esa muerte rigurosa, entonces ya pueden ellos dejarlo quieto el cuerpo ahí. Y yo me imagino que cuando bajaron a Jesucristo, que estaba muerto ya, su cuerpo estaba en forma de V, ¿no? Extendido en la cruz, estaba en rigoros mortis, como dicen en latín, que es la muerte ya de tiesos, pues. Y ellos trataron de darle masaje con todas esas especies hasta dejarlo completamente derecho y poder envolverlo. Eso es lo que hicieron un capullo con él, un tipo momia. Eso es lo que estaba puesto en ese lugar. Y aunque no lo vemos aquí con precisión, el lugar donde crucificaron a Jesús, había un huerto muy cerca. Ellos tenían que apresurarse. Cristo murió a las 3 de la tarde aproximadamente. A las 6 comenzaba el día de reposo. Ellos tenían que apresurarse. Por lo tanto, no terminaron con el proceso de embalsamiento. Alguien más lo continuaría después que pasara el día de reposo. Era prohibido hacerlo en el sábado. A lo mejor el día siguiente, que era el domingo, alguien vendría y terminaría ese proceso. Pero ellos al menos cumplieron con la parte que les correspondía. Pidieron el cuerpo, lo bajaron, lo empezaron a embalsamar y lo pusieron en una tumba, como literalmente dice la Escritura, que jamás había sido usada. Y se fueron ellos a prepararse para las ceremonias que acontecían en momentos más tarde. Esta es la evidencia de la resurrección. Ya vimos, pues, cómo hay evidencia de la muerte, aún en la misma Escritura, pero hay evidencia en cuanto a la resurrección del Señor, hay verdades. La respuesta a las otras teorías al analizar esta escena en la que José de Arimatea ofreció poner el cuerpo de Jesucristo en esa tumba despierta dos cosas interesantes. Primero que nada, hermanos, era un sepulcro nuevo, lo que quiere decir que el cuerpo de Jesús era el único que estaba dentro. No había más, nadie lo había utilizado, no había otro por ahí. La segunda evidencia interesante es que había sido excavado en la roca, por lo tanto, solamente tenía una entrada, nada más. Y esa entrada era la misma salida. O sea, si alguien quería entrar ahí, tenía que ser por la puerta principal. Cuando José de Arimatea y Nicodemo se fueron, había una gran roca en forma de circunferencia movida hacia un lado, detenida con una pequeña cuña, que un solo hombre podía jalar esa cuña y la roca, por el peso de una tonelada que tenía, podía rodar y cerrar, prácticamente sellar la tumba, y se requerían de muchos hombres para poder moverla y poder entrar a la tumba. Eso lo entendemos porque cuando leemos el recuento de la Escritura en la resurrección, las mujeres al día siguiente, del día de reposo, el domingo por la mañana, muy temprano, cuando iban hacia la tumba, se preguntaban, ¿quién nos va a mover la roca? ¿Quién será la persona que nos ayude para poder terminar de hacer el proceso de embalsamiento de nuestro Señor? Entonces, una de las evidencias de la resurrección de Cristo es que la piedra fue quitada. José probablemente puso el cuerpo en una tarima y al cerrar la tumba se fue muy tranquilo a descansar. Pero algo interesante ocurrió esa noche. Yo me imagino que el sábado, aunque no debían hacerlo, los líderes religiosos de los judíos hicieron algo todavía más vil. Fraguaron un plan. Ellos literalmente lo que hicieron, los saduceos, por ejemplo, no se llevaban bien con los fariseos. Los saduceos eran los jefes principales de los sacerdotes. Los fariseos eran el resto de la gente que interpretaba las escrituras. Nunca se llevaban bien, siempre estaban de pique. No pasa eso en las iglesias cristianas, ¿verdad? Solamente entre los fariseos y los saduceos. Pero se habían unido para poder matar a Jesús. Y ahora se volvían a unir porque no querían dejar ninguna duda puesta en ninguna mente de nadie de que de verdad este hombre hiciera lo que dijo que iba a hacer. Cuando usted lee Mateo capítulo 28, se da cuenta de este plan, de esta situación. En Mateo 27, perdón, versículo 62, encontramos esta situación. Dice, al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo, ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato. No crean que les dijo, ustedes tienen soldados. No, yo les rento unos. Ustedes me pagan y llévense mi guardia para que monten guardia fuera de la tumba. Y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Pusieron el sello presidencial, un sello que nadie más podía remover, el sello romano. Pusieron guardia fuera del templo. No había forma de que nadie quisiera entrar a robarse el cuerpo de Jesús. Ellos querían asegurarse de eso. Eso fue lo que ellos planearon. Lo que no sabían ellos que estaban haciendo es que estaban dando más evidencia acerca de la resurrección. Porque entonces sí, con todo y los seguros, con toda y la seguridad que estaban poniendo, iban a hacer notar que la resurrección verdaderamente fue milagrosa. Los discípulos desarmados jamás hubiesen intentado robarse el cuerpo de esta manera. ¿Por qué? Porque tenían temor de la guardia. Segundo, no podían mover esa piedra ellos solos. ¿Cómo se iban a enfrentar? ¿Cómo se atrevían ellos a romper un sello institucional de ese tipo? No había forma de que ellos entraran. Entonces, ¿quién movió la piedra? Si usted lee Mateo 28, el versículo 1, dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Usted y yo cayéramos también desmayados si hubiéramos eso mismo. ¿Quién quitó la piedra? Un ángel. Y ahí se quedó sentado sobre la piedra cuando llegaron las mujeres para ver al Señor. Quitó la piedra. ¿Para qué quitó la piedra? ¿Para que saliera el Señor, verdad? No. Cristo había ya resucitado. Él podía traspasar las paredes. Si el ángel abrió la piedra, es para que los discípulos pudieran entrar y darse cuenta que Él ya no estaba en ese lugar. Nunca se pierda de lo obvio cuando se trata de lo espiritual. El Señor hace situaciones en nuestra vida para que nosotros seamos los que entremos y creamos y veamos que lo que Él dice es verdad. Él no necesita una intervención sobrenatural para poder hacer las cosas que Él hace, porque Él es Dios. Él es todopoderoso. Somos nosotros los que necesitábamos que esa piedra estuviera movida para ver que la tumba estaba vacía. Esa criatura celestial estaba ahí. Y esa es la segunda evidencia. La tumba estaba vacía. La tumba ya no estaba cerrada. La piedra estaba movida. La tumba estaba sin nada. Fíjense lo que le dice el ángel. No tengas miedo, le dice la mujer. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. ¿Quieren evidencia? Aquí está. Entren. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán. Una cosa bien interesante es que cuando Jesucristo resucitó entre los muertos y Él se apareció, lo hizo únicamente a sus discípulos. Lo hizo únicamente a los que creían en Él. Después de su resurrección no tenemos ningún recuento de la Escritura de que Él se apareciera a los inconversos. Lo hizo con dos específicamente, y uno de ellos fue su propio medio hermano, Santiago, que no creyó en él hasta su resurrección. Y la segunda de esas fue el apóstol Pablo, cuando él camino a Damasco, cayó del caballo y tuvo la visión y el Señor habló con él. ¿Recuerdan? Pero de allí en fuera, él únicamente se aparecía a los que creían en él. Déjenme decirles una cosa para ustedes que son escépticos, para ustedes que no creen en Dios. Ustedes muchas veces demandan evidencia para poder creer. No se las podemos dar. Una, no es correcto dárselas, porque la incredulidad de ustedes más la evidencia, lo único que crea en sus mentes es confusión. En cambio, cuando usted quiere creer y tiene dudas, la evidencia le ayuda a tener convicción. ¿Se da usted cuenta de la diferencia? El Señor no estaba interesado en presentar evidencia a los incrédulos. El Señor quería dar evidencia a los creyentes. Por eso se apareció a sus propios discípulos. Lo hizo primero con María Magdalena, cuando ella llegó al sepulcro y lo vio vacío, y se presentó ante ella y le dijo lo siguiente. Juan capítulo 20 nos lo señala y nos cuenta esta historia. En Juan 20 vemos cómo se aparece a María Magdalena. Dice, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, aunque ella había visto ya que la tumba estaba vacía, se quedó llorando. Ella no se había puesto a pensar que Cristo haya resucitado. Ella, lo único que se le ocurrió pensar es, ¿será que estas teorías de que se robaron el cuerpo de Jesús serán ciertas? ¿Dónde lo habrán puesto? Ella estaba preocupada para saber dónde habían puesto el cuerpo de su Señor. Cuando menos el consuelo que le quedaba era darle cristiana sepultura, valga la redundancia. El Señor se aparece a ella y de reojo lo ve, pero no pone atención quién es Él y le dice, María, ¿por qué lloras? Entonces voltea a verlo y se da cuenta que es Jesús. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Señor también usa la misma pregunta. ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame por favor dónde lo ha puesto y yo iré a buscarlo. María, le dijo Jesús. Ella se volvió, entonces lo vio y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Y me gusta porque el versículo 17 dice, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. No me imagino a María agarrándolo de la mano. Yo me imagino cómo usted se sentiría cuando un ser querido ha muerto y ha vuelto a la vida. ¿Cómo se sentiría? Se arroja a sus brazos y lo empieza a llenar de besos y empieza a abrazarlo porque usted no puede creer que aquel que se había muerto está resucitado. Eso pasaba con María. Estaba abrazando a su maestro y le decía, tranquila, deja de enfocarte en mí, ahora tienes algo que hacer. Ve y cuéntaselo a los demás. Y ella obedece en el instante. Ella obedece. Tres cosas le dijo, suéltame, porque todavía no he vuelto a mi Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, a usted que es creyente, el Señor le dice en este día, deje de enfocarse en la tumba vacía, deje de enfocarse en el Señor, ahora vaya y dígale a otros que Cristo ha resucitado. Esto es lo que hizo María, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. La gente está buscando por todos lados a un Mesías, aunque no sepan que lo están buscando. Ustedes lo han encontrado, dejen de estar en estas paredes de la iglesia, salgan por esas puertas y díganle al mundo que Cristo ha resucitado. Esto es lo que Cristo hizo en ese día, esto es lo que Cristo quiere seguir haciendo. Él quiere que dejemos de estar en estas paredes y le digamos al mundo lo que ha cambiado nuestras vidas. No estamos aquí llorando sin esperanza, estamos aquí sonriendo porque hay esperanza en nuestras vidas, ¿cierto? Debemos ser obedientes. ¿Cómo responde usted al llamado de Cristo? ¿Cómo responde usted al llamado del Señor en este instante? María respondió al instante. María inmediatamente obedeció al Señor. Ahora, no fue la única evidencia de la resurrección. La tumba estaba vacía, había otra situación. Pudo haber sido que el cadáver no estaba ahí. El cadáver no se encontraba en ese lugar. ¿Dónde lo habían metido? Hay algunas personas que dicen que realmente se robaron el cuerpo. Pudieron haber sido sus enemigos o pudieron haber sido sus propios amigos. Si eran sus enemigos, si los enemigos burlaron la guardia, rompieron el sello, entraron, movieron esa tonelada de roca, entraron, sacaron el lugar, ¿por qué después, cuando se decía que Cristo había resucitado, no sacaron al cuerpo y dijeron, hey, lero, lero, aquí está el cuerpo, mentiras? Hasta este momento no han podido hacerlo. Tampoco fueron sus amigos, porque de la misma manera, si ellos hubiesen robado el cuerpo, si ellos lo hubieran tenido, cuando se les acusaba a ellos, ¿por qué se dejaron morir? ¿Por qué murieron como mártires defendiendo a un Salvador? Cuando el cuerpo estaba ahí, pudieron tener la evidencia y decir, miren, aquí está, ya no nos hagan nada, tienen razón. No, porque creían que Él había resucitado. Por lo tanto, esa tampoco fue una forma en la que esto ocurrió. Ahora, y esa es la tercera y última evidencia, la tumba no estaba completamente vacía. La tumba no estaba completamente vacía. Fíjese lo que encontraron dentro de ese lugar. Cuando María ve el sepulcro, corre a decirle a dos de los discípulos, a Pedro y a Juan. Y en el capítulo 20, en el versículo 3, vemos algo interesante. Les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido, ¿quién escribió este evangelio? Juan. ¿Quién era el que corrió más rápido? Juan. Aquí Juan puso un poquito de su cucharada para decir, yo corrí más rápido que Pedro. Llegó primero al sepulcro, inclinándose, se asomó y oiga, ponga usted atención, y vio allí las vendas, pero no entró. La palabra vio en el versículo 5 es una palabra muy interesante en el original griego. Es ver, pero de una manera así por encimita. Es ver o notar, ver de reojo, no prestar atención. Él entró, vio las vendas, pero no hizo nada. Luego entró Pedro, versículo 6. Tras él siguió Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio. Aquí está otra palabra distinta. La palabra griega es teoreo, que es de ahí se saca la palabra teoría. Él ya tuvo una vista un poquito más profunda y miró con más detenimiento y vio las vendas y prestó atención. Empezó a razonar. Dijo, si los ladrones se lo llevaron, ¿por qué dejaron las vendas y estaban bien pegadas al cuerpo? ¿Por qué esas vendas están? Y empezó a hacer sus teorías, pero todavía no creía. Vea lo que dice el versículo 8, más adelantito. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Esta palabra aquí es distinta y significa percibió, le cayó el 20, dirían los mexicanos. Entendió, porque ahora sí se acordó de lo que el Señor había prometido. Entró con cuidado y observó cómo estaba el capullo completamente, como si el cuerpo se hubiese esfumado y se quedara así comprimido. Como cuando usted saca su mano de un guante, que el guante queda con la forma de la mano, pero todo apachurrado así. Así estaba ese vendaje, así estaba la forma. Si realmente se hubieran llevado al cuerpo de Jesús, ¿por qué no se llevaron las vendas? Entonces creyeron, entonces confiaron. La evidencia de la resurrección es que realmente el Señor hizo lo que dijo que haría. ¿Cómo respondemos nosotros a la resurrección de Cristo en nuestros días? ¿Basándonos en las teorías acerca del rapto del cuerpo, del secuestro del cuerpo? ¿Basándonos en las teorías de que de una u otra manera el Señor Jesucristo no murió, sino estuvo desmayado y después resucitó? ¿O basándonos en qué? ¿Cómo respondieron los discípulos? A todos los seguidores de Cristo, el Señor de alguna manera les dio evidencia. A algunos en forma directa, a otros de manera indirecta. A María Magdalena se hizo presente con ella. Lo dejó que lo tocara. Más adelante, si usted lee el recuento en Juan capítulo 20, se dará cuenta que él, en medio de los discípulos que todavía estaban dudosos, algunos de ellos, el Señor entra y le dice, pasa a vosotros, y se aparece en medio de ellos. Y ellos están contentos, todos estaban ahí excepto uno, Tomás, el dudoso, Tomás, el incrédulo. Después, cuando le platicaron que Jesús había resucitado, Tomás claramente les dijo, no. Primero ver para creer. Hasta que yo no ponga mi dedo en su llaga, hasta que no me meta mi mano en su costado, voy a creer. ¿No dice usted eso a veces? Ver para creer. Y en ese momento el Señor se aparece de nuevo. Y lo primero que dice después de decir pasa a vosotros, le dice, Tomasito, ven para acá. Aquí están mis llagas. Aquí está mi costado. En ese momento Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le da a Tomás unas palabras que yo quiero darle a usted. Porque viste, creíste, ¿verdad, Tomás? Bienaventurados aquellos que aunque no vean, crean. Ese es el poder de la resurrección, ¿no lo cree? Ese es el poder de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Si usted es un escéptico, no le podemos dar evidencia de que Cristo ha resucitado. Lo único que haríamos sería confundirlo y jamás satisfaceríamos sus dudas. Pero si usted es un creyente, la evidencia está para usted. La tumba está vacía. Las vendajes quedaron ahí. Cristo se ha levantado. Y Cristo, después de su ascensión, prometió nunca dejarnos y nunca abandonarnos. ¿Cree usted en la resurrección? ¿Cómo responderá usted? Déjame decirle lo siguiente, mi querido amigo. Piense en lo siguiente, por favor. En lo que se refiere a lo espiritual, esté preparado para creer aunque no lo haya visto. Modifique su dureza de corazón y permita que el Señor le dé la evidencia en su momento, en su tiempo y a su manera. No a todos se las da de la misma manera, pero sí convence al Señor. Segundo lugar, sepa usted la diferencia entre notar o percibir, porque ahí está la diferencia en nuestra fe. Y en tercer lugar, un conocimiento completo de la resurrección significa que su mirada debe dejar de estar puesta en la tumba vacía para centrarse en el Señor resucitado. Eso es lo que nos da la evidencia más grande y la confianza y el poder en nuestra fe.
Está usted en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Un Domingo de Victoria, Gritos Triunfantes desde una Tumba. Para concluir este mensaje, escucharemos dentro de unos minutos al pastor Carlos, así que por favor permanezca con nosotros. La felicidad todos la anhelan, pero pocos la encuentran. El mundo nos dice que la felicidad la encontramos cuando perdemos peso, cuando encontramos pareja o cuando nos llega el trabajo que tanto anhelábamos. En su libro, El secreto de la felicidad, el autor Max Lucado desacredita aquellas ideas que tiene la sociedad en cuanto a cómo obtener la felicidad y le lleva a la clase de vida que genera una alegría duradera, verdadera y también satisfactoria, respaldada por supuesto por las enseñanzas de Jesús. Este libro es nuestro agradecimiento por su generosa ofrenda al ministerio, la cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O también puede donar llamándonos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes también le guiará para que usted obtenga el libro El secreto de la felicidad. Si le resulta más conveniente donar electrónicamente, ingrese a visionparavivir.org y allí mismo usted podrá donar y solicitar el libro. Y ahora, para concluir el programa, escuchemos al pastor Carlos.
Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte porque, Señor, tú eres bueno. Tú eres grande y maravilloso. Tú decidiste, Señor, enviar a tu Hijo a morir en esa cruz en nuestro lugar. Cristo ocupó esa cruz por amor a ti y por tu amor a nosotros. Y queremos agradecerte, Señor, porque nuestros pecados nos condenaron al infierno. Pero fue porque Él, nuestro abogado defensor delante de ti, que eres el juez justo, no solamente presentó un caso a nuestro favor, sino que Él mismo se convirtió en ese caso a nuestro favor. Él dijo, yo iré por él, yo iré por ella. Y en la cruz, extendiendo sus brazos con señal de amor, dijo, esto hice por ti. Y después de eso dijo, está pagado por completo. En otras palabras, consumado es. Y dejó ir su último aliento. La humanidad de Cristo quedó en esa cruz. pero la divinidad de Cristo comenzó en ese mismo instante. Tú, Señor, lo resucitaste de entre los muertos. Le diste un cuerpo glorificado. Y a nosotros, a los que hemos creído en Él, en lo que hizo en la cruz, nos has prometido algo muy especial, de que el regalo de la resurrección también será para nosotros si es que hemos creído. Padre, creemos porque eres nuestro Señor, porque eres nuestro Dios, porque tú, Señor, eres fiel a tu palabra. Tú dices verdad y no mentira. Gracias, Señor, por preservarnos hasta ahora, por cuidarnos y protegernos. Ahora quiero pedirte por aquellos que se encuentran escuchándome en este instante, que aún con todo y la evidencia presentada en tu palabra de la resurrección corporal de tu Hijo, aún dudan. También te pido por aquellos que ya te conocen, Padre, aquellos que han caminado contigo por tantos años, aquellos que se han centrado en esa tumba vacía y se regocijan queriendo pasar tiempo en esa tumba, pero muchas veces llorando, Señor, esperando que tú estés presente en sus vidas. Perdónanos, Señor, por ser infieles. Perdónanos, Señor, por no hacer lo que debiéramos hacer. Y permite que como resultado de este mensaje especial de la resurrección de tu Hijo, salgamos de este lugar contentos y confiados que no solamente Cristo resucitó, sino puede seguir resucitando en el corazón de aquellos que están muertos espiritualmente. Gracias por Cristo, Señor. Glorificado sea tu nombre. En Él oramos y a Él nos encomendamos. Todos decimos amén.
Le invitamos a la próxima audición de Visión para Vivir, donde el pastor Carlos retomará el estudio de Filipenses.
El mensaje anterior, Un Domingo de Victoria, Gritos Triunfantes desde una Tumba, fue registrado bajo derechos de autor en el 2009 y 2010, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2010 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2011 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.